Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Bienvenidos desde Montevideo, los saluda Federico Giurkovis. Los invito a entrar al Big Bang con Cecilia Osorio.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
¿Alguna vez sentiste un zumbido muy fuerte, una frecuencia desconocida que se torna insoportable? Si bien puede resultar extraño, cada vez más personas en el mundo padecen este síntoma.
Mirá, Cecilia, mi caso no me sucedió, salvo temporalmente y se me fue, pero conozco personas que sí, que lo sufren.
Bueno, a nivel médico, a este sonido se lo conoce como tinnitus y consiste en escuchar ruidos cuando no hay una fuente sonora externa que los origine. Se calcula que afecta entre un 15 y 17% de la población. Es una patología que se puede volver muy incómoda y que padecen especialmente personas que trabajan con sonido.
Escuchando esta cifra, Cecilia, no cabe ningún tipo de duda que es un problema y grave a nivel mundial.
Sí, y tiene que ver también con el contexto actual, que nos expone a un nivel sonoro cada vez más alto, al mismo tiempo que aumenta la expectativa de vida. Esta es una afección a la que evolutivamente no estamos preparados.
¿Y para la cual existe tratamiento?
Hubo un tiempo que se pensaba que no, pero actualmente hay distintas iniciativas en el mundo que logran aminorar e incluso neutralizar este zumbido. Uno de estos tratamientos se inició en Uruguay a partir del trabajo de dos doctores, Daniel Drexler y Marisa Pedemonte, junto a dos ingenieros, Andrés Bianco y Darío Heisinger. Este trabajo implicó el desarrollo de un sistema de estimulación acústica durante el sueño para las personas que padecen tinnitus.
Un sistema muy innovador.
Sí, el aparato ganó la medalla de oro de ingeniería biomédica en Estados Unidos y hoy tiene patente que se comercializa en diferentes países. Para conocer más de esta iniciativa, hablamos con el médico Daniel Drexler, magíster en neurociencias. Él nos contaba que si bien es un problema originado en el oído, pertenece al sistema nervioso central.
El tinnitus es la percepción de un sonido que no existe en el entorno. O sea, el paciente llega al consultorio diciendo que escucha algo y en realidad ese sonido en el alrededor no está. O sea, que en realidad es una especie de alucinación auditiva en la cual por un problema en cómo la vía auditiva maneja la información, se genera un sonido que no existe, ¿no? O sea, un sonido que no está generado en movimiento de partículas en el aire, que es como se generan todos los sonidos que escuchamos. Lo sufre entre un 10 y un 17% de la población. O sea, que tiene una incidencia altísima. Es de las patologías con mayor incidencia que existen. Y claramente no hay un desarrollo que permita una cura que sea total, digamos, ¿no? Sí se ha avanzado muchísimo en los últimos 15 años, en especial a partir del momento en que se entendió que no era un problema del oído, sino que era un problema del sistema nervioso central. Es un problema originado en el oído, pero que en realidad se desarrolla a nivel de la vía auditiva. Entonces, cuando se empezó a entender eso y se empezó a entender un poco más cómo se procesa la información a nivel de la vía auditiva, se empezaron a buscar estrategias de tratamiento que tuvieran que ver con el sistema nervioso central.
Como señalamos, el tinnitus no es una enfermedad, sino un síntoma, y en la mayoría de los casos no tiene una causa orgánica.
Del 100% de los tinnitus, un 95% de los tinnitus no tienen causa orgánica. O sea, hay un 5% aproximadamente que tienen causa orgánica y, bueno, hay una lista enorme de patologías que pueden dar tinnitus. O sea, en realidad el tinnitus no es una enfermedad, es un síntoma que se puede ver a muchas enfermedades y entre ese 5% puede estar desde un neurino mal acústico, que es un tumor del nervio auditivo, hasta trastornos de la presión arterial, trastornos metabólicos, neuropatías. Son un montón de causas muy, muy grandes. Entonces, lo primero que se hace cuando uno se enfrenta a un tinnitus es descartar que no haya una causa orgánica, porque si hay una causa orgánica, obviamente el tratamiento es de la patología de base. Pero en el 95% de los casos, los tinnitus se catalogan como idiopáticos. Que idiopáticos es una palabra que usamos los médicos cuando no tenemos mucha idea de qué es algo. Y estos tinnitus idiopáticos, lo que se empezó a saber en los últimos 10, 15 años, es que tienen origen en un error en el manejo de la información a nivel de la vía auditiva, que se origina en un déficit periférico. Es muy parecido, no sé si sentiste hablar del síndrome de miembro fantasma, que es el soldado que pierde en la guerra y le duelen los dedos al mes. El cuerpo en general es mantener lo que se llama la homeostasis, o sea, mantener un nivel de equilibrio en todas las variables, ya sean variables metabólicas, variables de información que entra, variables proprioceptivas. cuando empieza a disminuir información, en este caso, en el caso que falta la mano, deja de llegar información de la mano, esa representación que tiene el cerebro de la mano empieza a buscar la información y empieza a tornar mucho más sensibles las neuronas que codifican esa información, al punto que esas neuronas quedan tan excitables que empiezan a descargar espontáneamente, aún en ausencia de información que provenga de la mano. Bueno, con la audición es lo mismo. En determinadas frecuencias empieza a faltar información, el cerebro empieza a buscar esa información y en ese intento de recuperar el caudal de información original termina generando información que no se corresponde con la realidad.
La particularidad que tiene esta afección llevó a que durante mucho tiempo los médicos no lo supieran tratar.
Pero como nos explicaste, hoy existen diversos tratamientos.
Es verdad, sin embargo hay un gran desconocimiento a nivel del cuerpo médico. Incluso muchos le siguen diciendo al paciente que tiene que conformarse con escuchar este zumbido para siempre.
Está el famoso caso del doctor Ryu, que era un otorrino muy conocido acá en Uruguay, primera mitad del siglo pasado, que tenía una placa en el consultorio que decía: se atiende todo otorrinolaringología menos tinnitus. O sea, el tinnitus era como una especie de cuestión que cuando te aparecía un paciente con tinnitus lo que querías era sacártelo encima porque no sabías qué hacer. Después empezó a intentar hacer intervenciones quirúrgicas en las cuales se destruía el oído interno, se destruía la cóclea, y eso no solo no mejoraba la situación, sino que la agravaba, porque el problema no está a nivel del oído interno, el problema está a nivel de la vía. Al destruir el oído interno, todavía agravás la situación porque llega menos información, con lo cual el tinnitus se potencia. También se intentaron tratamientos con todo tipo de fármacos. Hasta hoy en día, ningún fármaco ha dado un cambio significativo en un estudio clínico hecho de una forma rigurosa. O sea, en un estudio clínico doble ciego, que son los estudios que se hacen normalmente con cualquier tipo de tratamiento médico, los fármacos no han dado una mejoría significativa. También se trató con estimulación eléctrica, se trató con estimulación magnética, bueno, todo tipo de tratamientos, de protocolos psicológicos, ¿no?, donde se ha tratado de avanzar en esto, y en realidad se empezó a pegar en la tecla en el momento que se empezó a trabajar con sonido.
En el desarrollo de este tratamiento uruguayo fue muy importante la experiencia de Drexler, quien también es músico. Recordemos que si bien lo puede padecer cualquier persona, especialmente se da en población con exposición al sonido, obreros de la construcción, soldados o músicos, por ejemplo.
Yo tuve bueno, vamos a poner entre comillas la suerte, ¿no? De al ser músico, llegaban a mi consultorio todo el tiempo mis amigos y mis colegas diciéndome que tenían ese problema, y de alguna manera tuve un montón de gente que tenía confianza en lo que estábamos haciendo, y cuando yo empecé a proponer en los estadios muy iniciales, bueno, probemos con esto, a ver qué pasa, se pusieron como conejillos de indias voluntarios, ¿no? O sea, tuve esa suerte, yo creo que fue una de las razones también las que me permitió avanzar en los estadios iniciales, que son los más difíciles, cuando uno no tiene ningún tipo de financiación y simplemente está siguiendo una idea, una hipótesis, que de ahí a que la demuestres va a pasar mucho tiempo, ¿no? Y si estás trabajando con pacientes, o sea, estás trabajando con humanos, siempre es difícil encontrar cómo verificarla. Yo estaba grabando mi primer disco en 1998 y con el ingeniero de grabación, con Gonzalo Gutiérrez, hicimos el primer software, y ese software lo empecé a probar inmediatamente en mis colegas músicos acá, ¿no? Que venían al consultorio y probábamos y me decían: ah, ¿sabes qué? Sí, lo siento más bajo. Y a partir de ahí eso fue como permitiendo avanzar en los estadios iniciales, que son siempre los más frágiles en cualquier tipo de desarrollo de este tipo. En concreto, la idea surgió cuando estábamos mezclando el primer disco, nos había quedado muy mal el redoblante de una canción. La canción se llama Luz de una vela, y estuvimos durante un día entero trabajando en ese redoblante. Nos fuimos a un banco de datos, agarramos un redoblante de Stewart Copeland, el baterista de Police, lo pegamos en esa canción. Al otro día, cuando me levanté y puse la canción, el redoblante estaba increíblemente alto, llamativamente. Yo dije: pero ¿cómo no me di cuenta ayer que esto estaba tan horriblemente alto, no? Y como al mismo tiempo estaba estudiando el sistema aferente, el sistema auditivo, ¿no?, en la maestría de neurociencias, y estaba tratando de entender cómo nuestro cerebro se adapta a escuchar lo que quiere escuchar y cómo hace para obviar lo que no es importante, lo que es redundante, rápidamente me di cuenta que lo que había pasado ahí es que estar horas y horas y horas escuchando el mismo sonido, el cerebro lo había bajado. Pero yo ya no lo escuchaba y por eso tenía que subirlo en la mezcla, y al final el otro día, cuando se normalizó de vuelta la situación, me di cuenta que lo había puesto exageradamente alto. Entonces en ese instante dije: uy, y todos estos tipos que están viendo al consultorio, ¿no?, todos estos colegas que vienen con este problema, ¿qué pasa si yo les pongo exactamente el mismo sonido que a ellos les molesta desde afuera?
Hoy en el mundo el tinnitus se trata a partir de distintos protocolos de estimulación acústica. Existen diversas experiencias. En Australia, por ejemplo, se trabaja con música ecualizada en relación a la pérdida auditiva del paciente. Otra empresa estadounidense trabaja con tonos que se van moviendo a lo largo del espectro.
En este caso, ¿cómo es que trabaja concretamente?
En el caso de Uruguay, se trabaja directamente con el sonido del paciente y durante el sueño. Lo que se hace es devolverle al cerebro la información que está buscando.
En particular, hace unos 15, 20 años empezó a usar el sonido como método de tratamiento, lo cual suena bastante lógico, ya que si el sistema auditivo lo que utiliza es sonido, parece razonable pensar que pueda responder a la estimulación acústica. Entonces se empezaron a desarrollar un protocolo de estimulación en el cual generamos un sonido que es lo más parecido posible a lo que escucha el paciente, o sea, tratamos de reproducir el tinnitus que el paciente tiene en la cabeza. Ese sonido lo cargamos en un dispositivo móvil y lo aplicamos durante el sueño, durante 3 meses de forma continua, y después los 9 meses siguientes, o sea, el tratamiento tiene que durar un año, los 9 meses siguientes se hace a demanda según cómo haya evolucionado el paciente. Ese tratamiento lo empezamos a aplicar, ya te digo, en el 99 con los primeros pacientes en el consultorio. En el año 2000 yo me asocié con mi jefa de laboratorio de neurociencia, yo estaba haciendo una maestría en neurociencias en ese momento, y ella me propuso que lo empecemos a hacer durante el sueño, porque tengo la suerte de estar en un país en el cual hay 50, 60 años de historia de investigación de audición durante el sueño. Uruguay es pionero a nivel mundial en el procesamiento de información auditiva durante el sueño. Entonces yo tuve la suerte de estar en ese laboratorio y obviamente al estar en ese entorno apareció la idea de hacer el tratamiento durante el sueño.
Le preguntamos a Drexler cómo es el aparato.
Bueno, tiene una parte de hardware y una parte de software. La parte de software es un programa que corre en un iPod para el paciente, un iPod Touch. Para el médico corre en un iPad. El iPad del médico lo que hace es, tiene un protocolo para diseñar una especie de identikit de sonido, porque es muy difícil saber qué es lo que el paciente escucha. Eso es una alucinación auditiva y no hay forma de registrarlo. Entonces, uno se sienta frente al paciente, nosotros desarrollamos un protocolo a lo largo de los años para poder en 10, 15 minutos llegar a un sonido lo más parecido posible a lo que el paciente está escuchando. El iPad del paciente, el software que tiene, es una especie de sintetizador de sonidos complejos con el cual se genera lo que nosotros llamamos una receta acústica. Es como si fuera una analogía con los fármacos, ¿no? En realidad nosotros, la receta que estamos diseñando es un sonido. El sonido se carga por Bluetooth o por Wi-Fi en el iPod del paciente. Entonces el paciente también tiene un software que permite comunicarse con el iPad del médico y ese software reproduce el sonido que nosotros le generamos al paciente. Y a su vez hay una parte de hardware que son dos auriculares in-ear, son muy cómodos, le permiten al paciente dormir durante la noche, se le permiten apoyar la cabeza sobre la almohada, y que a su vez a nosotros nos permiten tener algo que es muy importante en todo este proceso, que es un sistema calibrado. Yo genero un sonido en el iPad y sé que el paciente está recibiendo ese mismo sonido de esa misma intensidad dentro del conducto auditivo externo. Eso nos permitió de alguna manera tener una aproximación muy cercana a cuál es la intensidad del sonido que el paciente escucha, y a su vez a medida que va avanzando en el tratamiento, la información del paciente tiene noche a noche de cómo se va estimulando, cuándo se las estimula, a qué intensidad se estimula, todo eso se va guardando en el iPod y después se baja, también por Wi-Fi o por Bluetooth, en el iPad del médico. Y a mí como médico me da una herramienta muy útil, que es una gráfica de evolución del paciente. O sea, el paciente llega al consultorio y yo sé exactamente a qué intensidad y cuántas horas por día se estimuló en los últimos 15 días.
Por lo que señalas, es un desarrollo muy exitoso.
Sí, y esto despertó el interés de diferentes organizaciones y empresas que compraron la patente.
Y los resultados fueron sorprendentes. O sea, obtuvimos un promedio de bajada de un 61% del nivel de tinnitus inicial. O sea, obtuvimos un promedio de bajada de 14 decibeles cuando lo que se estaba publicando en el mundo rara vez superaba los 6. Es obviamente que empezó a despertar interés en los lugares donde nosotros íbamos presentando los resultados, y en un momento determinado conseguimos un apoyo de la ANI para desarrollar un dispositivo biomédico, y al mismo tiempo un hospital muy grande de la costa oeste de Estados Unidos, el CERS Sinaí, un hospital de Los Ángeles, también apareció y se interesó en el proyecto y lo financió, se asoció al proyecto. Entonces entre el 2008 y el 2012 armamos una empresa en Uruguay y le pusimos el nombre Otto Harmonix y desarrollamos los primeros prototipos con los que empezamos a ver los pacientes y con los que hicimos los estudios clínicos. En el 2012 apareció una empresa estadounidense de transferencia de tecnología, que se llama Baker Group, de la ciudad de Portland, de Oregón, y esta empresa se asoció también al proyecto y trasladó todo el proyecto hacia Estados Unidos y se formó una corporación en Estados Unidos que también se llama Otto Harmonix, y esa corporación empezó a desarrollar ya el proyecto en el primer mundo, ¿no? Nosotros los primeros años estuvimos trabajando dentro de esa corporación y en el 2015 todo el grupo uruguayo se retiró, vendimos las patentes, vendimos nuestra parte accionaria que había dentro del proyecto, y hoy en día el proyecto, bueno, ya pasó la habilitación de la FDA, que es la Food and Drug Administration de Estados Unidos, que es la licencia que uno necesita para cualquier dispositivo médico o farmacológico en Estados Unidos. Lo mismo con la marca de la Comunidad Económica Europea. Levantamos dos patentes en la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Se levantaron también en Canadá, en México, en la Comunidad Europea, en India, China, Japón y Australia y Corea del Sur.
La aplicación del tratamiento permite reducir hasta un 70% el volumen del sonido constante. Hasta el momento, de acuerdo a estudios realizados en centros de referencia mundial, es el más efectivo.
Ahí está la discusión de qué es cura en tinnitus, porque en realidad zumbidos escuchamos todos. Si cualquier persona que esté por arriba de los 20 años la pones en una cámara anecoica, o sea, un lugar donde no haya sonido, y uno empieza a escuchar ruidos. Lo que pasa es que hay un equilibrio con el nivel de ruido ambiente en el que estamos todo el día, por el cual nosotros esos sonidos no los escuchamos. Si yo tengo un paciente que tiene un zumbido de 70 decibeles y se lo bajo a 50 decibeles, probablemente durante la gran mayoría del día no lo escuche, o lo escuche muy suavecito de noche en medio de silencio. Entonces, claro, nosotros logramos un promedio de bajada de 14 decibeles, lo cual significó para la gran mayoría de estos pacientes pasar de una situación descompensada a una situación compensada. Es verdad que muy pocos pacientes, yo te diría que en nuestro caso no fueron más de un 10%, el sonido les desapareció totalmente. Pero una bajada de 14 decibeles, que significa bajar, ya te digo, un 61% del volumen original, es como si agarras el volumen de tu equipo de audio y lo bajaras dos veces, o sea, a la mitad y a la mitad otra vez. Eso significa un cambio tan dramático y tan positivo que fue lo que hizo que, obviamente, que imagínate que es un fenómeno raro que Estados Unidos venga al tercer mundo a comprar este conocimiento. Tiene que pasar algo que sea realmente llamativo como para que desde allá vengan a un país alejado, que está totalmente fuera del circuito de lo que es la ingeniería biomédica, que tiene muy pocos casos previos de éxito en esta área, y vengan a comprar información. O sea, obviamente, dentro del esquema de lo que son los tratamientos de tinnitus que hay disponibles en el mundo hoy en día, yo me animo a decirte con bastante tranquilidad que este es el más efectivo.
Hasta aquí la entrevista al doctor y músico Daniel Drexler.
Big Bang. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.